Radio, el podcast de la exposición Aristida de Cine Madrid.
Bienvenidos a nuestro segundo programa, el segundo programa de FinMadrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FinMadrid. Soy el conductor del programa, José Luis Gómez, ginecólogo de FinMadrid. Para nuestro segundo programa, pues hemos invitado el programa anterior fue invitada a la doctora Richarelli, directora de nuestro centro. Pues hoy tenemos aquí al director de nuestro centro, el doctor Hernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, os voy a tutear a los oyentes. Como la mayoría sois ginecólogos o especialistas en reproducción asistida, compañeros de España, también esperamos que nos oigáis fuera en otros países, Estados Unidos, Sudamérica, donde se habla castellano, pero la mayoría de los que estáis en España conoceréis al doctor Hernández. Es el director de nuestro centro, es socio fundador del centro. Nuestro centro cumplirá el año 2012 20 años, se fundó en el año 92. Después de acabar la residencia estuvo 10 años trabajando en los National Institutes of Health en Bethesda, en Maryland, en Estados Unidos. Es uno de los pioneros de la reproducción en el mundo y desde el año 92 fundó nuestro centro y al principio compaginó la dirección de nuestro centro con la labor como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Pues como digo, bienvenido.
Gracias.
El tema de hoy va a ser, vamos a analizar un par de artículos, pero sobre todo uno que compara o intenta reflexionar por qué las tasas de embarazo en general son mayores en los Estados Unidos que en Europa. ¿Okay? El artículo en concreto es un artículo publicado en septiembre del 2010 en Fertility, que habla de los factores que afectan las tasas de embarazo en dos ensayos clínicos que se comparan, un ensayo clínico dirigido en Estados Unidos y otro dirigido en Europa. Está firmado por Valerie Baker, y es del número de septiembre de 2010 de Fertility. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué compara este artículo?
Bueno, de lo que trata de dilucidar es lo que consistentemente estamos observando. Se lleva muchos años observando que en los registros nacionales europeos y en el registro nacional de datos americano, consistentemente en los 10 o 15 últimos años, las tasas de embarazo y las tasas de implantación son muchísimo más altas, casi el doble, en el lado americano respecto a las clínicas que nos movemos en Europa.
Bien, bueno, la primera idea es que eso ocurre probablemente porque transfiere más embriones, pero no nos queremos quedar ahí y está claro que eso influye, pero yo creo que hay algo más, ¿ok? ¿Qué puede ser eso o algo más?
Son factores multifactoriales. La verdad es que no puede decir. Ellos transfieren muchísimo más embriones que nosotros, tienen más triples que en Europa. No, la verdad es que los americanos se han concienciado también mucho de lo que es el embarazo múltiple y yo creo que andamos todos muy, muy, muy parecidos en el número de embriones que transferimos. 2, 1, pero la mayor parte de las veces 2. Ahora, hay 3 factores fundamentales. Uno es la elección clínica de las pacientes. La otra es la inducción de la ovulación, la forma como lo hacen ellos y lo hacemos nosotros. Y la tercera probablemente son las diferentes legislaciones que hay en Europa, que estamos excesivamente controlados por los gobiernos versus los americanos, que no tienen legislación alguna, sino solo recomendaciones.
Bien, en concreto, este artículo que estamos viendo analiza 2 ensayos clínicos que intentan comparar los resultados en función de las gonadotropinas que se usan. Cada uno de los ensayos clínicos compara una gonadotropina urinaria ultrapura con una gonadotropina recombinante en pacientes en principio de buen pronóstico, ¿no? El primer artículo se hizo, una de las ramas del artículo está hecha en el ensayo clínico randomizado a pacientes americanas, está hecho en Stanford y en Seattle, y la otra rama, la rama europea, son mujeres tratadas en Hungría y en Francia. En ambos, en los países europeos, ninguno de los dos tiene limitación en cuanto a ovocitos a microinyectar o fecundar, ni embriones a transferir.
Sí, la verdad es que este dilema se resume en si LH sí, LH no. Los europeos son partidarios de usar FSH recombinante pura y no le añaden nunca LH o HCG. Los americanos, por el contrario, y los que trabajamos desde hace muchos años en reproducción asistida y nos gusta el sistema combo, pues siempre mezclamos la FSH y la LH porque nos parece más fisiológico. Yo creo que ahí es muy importante en el que la calidad probablemente de los ovocitos que se observan en este estudio, del lado americano versus el europeo, la calidad de los embriones está a favor de la mezcla de FSH y LH.
Ok, ese sería uno de los factores que se sobreentienden, ¿no? Que se reflejan del estudio. ¿Qué más cosas hay? Porque creo que a priori la valoración de las pacientes, bueno, un poco para contaros los brazos del estudio. En el brazo americano hay 152 pacientes, en el europeo 145. La media de edad, no la edad media, la media de edad es de 34 años en el americano y 30 en el europeo. Y la tasa de embarazo que tienen los americanos es del 46% de embarazo clínico por ciclo y del 30% en Europa. Aquí podemos decir, bien, transfiere más embriones, perfecto, pero es que la tasa de implantación es más del doble en el grupo americano. Es decir, que algo hay que hace que tengan unas mejores condiciones embrionarias, una mejor situación de transferencia, etcétera, que hace que tengan mejores tasas de embarazo.
Un aspecto fundamental para entender la lectura de las tasas de implantación es que hay que pensar que los americanos les gusta obtener muchos ovocitos, muchos embriones para poder seleccionar y para congelar. Sin embargo, en Europa hoy se lleva mucho lo que es la mild stimulation, la estimulación suave, que usan dosis de 150 unidades de gonadotropinas para estimular, cuando en el otro lado del Atlántico se empieza casi siempre con 300 unidades. Entonces, ellos tienen más embriones a la hora de elegir y pueden tener la ventaja de sobrepasar las limitaciones legales que aquí tenemos. Si tú tienes que transferir solo o te dejan microinyectar solo 3 ovocitos, te quedan para transferir lo que tienes, sea de mejor o peor calidad. Y eso se va a ver reflejado no solo en las tasas de embarazo, sino en las tasas de implantación.
Ok, está claro, es evidente que es así. Bueno, vamos a recordar que los dos estudios son ciclo largo, ¿no? Es así, son dos ciclos largos. Y vamos a repasaros un poco las valoraciones previas que hacían unos y otros, ¿no? Y las diferencias un poco en cuanto a ciertos matices, que a lo mejor ahí está la diferencia, ¿no? Llama la atención que la ICSI en Estados Unidos no se indica de rutina, sino según la indicación que tuviera cada caso. En cambio, en el estudio europeo, todos los ciclos iban con ICSI. Luego, una cosa importante es la píldora. Todos los ciclos americanos iban con tratamiento con píldora el mes anterior, ¿okay? Cuando se usaba el agonista. En cambio, en los europeos no era así siempre. El criterio de inclusión en el grupo americano era que la FSH debía estar por debajo de 10, también en el europeo, eso era igual. Había un criterio en cuanto a la valoración de un posible fallo ovárico oculto a través ya no de la FSH, sino del estradiol en día tercero. Y es que los americanos sí tienen en cuenta que el estradiol tiene que estar por debajo de 80 picogramos. Los europeos no lo tenían. Debían tener más de 10 folículos antrales las pacientes americanas y los europeos ahí no hacían ninguna distinción. Es decir, digamos que los americanos se ponen en mejor situación y para incluir en el estudio seleccionan mejores pacientes. Eso también hay que decirlo.
Yo creo que todo lo que empieza bien suele a veces acabar bien. Si lo empiezas deficitariamente te va a acabar con peores resultados de embarazo. Me explico. Ellos ponen mucho énfasis y mucho esfuerzo en la supresión. Cuando le das el agonista de la GnRH, ellos mínimamente esperan 15 días y esperan que la mujer esté perfectamente suprimida. Entonces, es importante, ellos lo consideran que esté muy bien suprimida para que no haya ningún prerreclutamiento que te vaya a estorbar un buenos o folículos que vayas a reclutar. Y también miran lo que en Europa pasamos un poco, es el grosor del endometrio. Después de haber hecho la supresión, ellos consideran que el endometrio debe estar por debajo de 5 milímetros. Y nosotros aquí en Europa eso ni se considera. Entonces, ahí hay una importancia, un detalle que ya puede reflejar lo que va a venir después a, lo que, a la hora que tú empiezas a reclutar. Cuando empiezas a dar las gonadotropinas, si la señora no está bien suprimida, vas a reclutar folículos que ya están un poco avanzados.
Eso es importante porque hay una corriente ahora, hay varios estudios últimamente que hablan de peores tasas de embarazo en ciclos de in vitro con un anticonceptivo dado en ciclo anterior. Y no se sabe muy bien por qué ocurren menos tasas de embarazos en el grupo que toma anticonceptivo. Y una de las hipótesis es que muchos grupos comienzan la estimulación a día fijo. Acaba la píldora una señora, pues al día 5 o 6 o 7, lo que sea, estimulan. Mientras que otros grupos como nosotros lo que hacemos es esperar un tiempo. Estoy hablando del ciclo con antagonista. En cambio aquí, bueno, el ciclo con agonista lo que hacen es esperar 15 días, incluso, antes de empezar la estimulación. ¿Okay? No empiezan con la menstruación directamente. Y otra cosa es la dosis. Aquí en este estudio veo que la dosis de inicio en general en la paciente del grupo americano eran de 300 unidades, que eso ya creo que lo has nombrado antes, has estado explicando que estimulan más fuerte.
Mira, sobre la píldora, el uso de la píldora, ¿no? Hay que tener un factor en mente muy importante. O sea, no solo los días que tienes que guardar de supresión luego, sino que cuando tú has usado la píldora en el ciclo anterior con antagonista, la LH va a estar también muy suprimida. Entonces, nosotros lo compensamos siempre en todos los ciclos que hacemos de antagonista. Cuando introducimos el antagonista, siempre añadimos LH.
¿Incluido el ovario poliquístico?
Incluido el ovario poliquístico. O sea, nosotros usamos el antagonista y ponemos la LH. Es importante porque si has usado la píldora anteriormente y hay poco estradiol circulante, porque está muy suprimida la aromatización, porque no existe LH, no existen andrógenos, hay pocos estradioles, la calidad del ovocito se va a ver afectada. Entonces, hay grupos que piensan que el haber dado la píldora anteriormente te va a suprimir tanto a la paciente con antagonista que probablemente tus tasas de embarazo se van a ver afectadas.
Otra cosa de este estudio, yo te pregunto. ¿Ellos usan sistemáticamente suplementación de la fase lútea con progesterona intramuscular? Y nosotros con progesterona vaginal. ¿Tú qué crees que eso tendrá un papel importante a la hora de aumentar las tasas de embarazo? ¿Puede que ahí esté una de las razones por las que ellos tienen más éxito?
No, yo creo que no. Yo creo que ahí ellos han quedado un poco en la prehistoria usando todavía progesterona intramuscular que duele una barbaridad y se ha demostrado que a niveles de la cantidad de progesterona que se necesita para favorecer la implantación, es tan buena la intramuscular como la que se pone vía vaginal o vía oral. Y yo me negaría al día de hoy a usar progesterona intramuscular en las mujeres. Creo que no merece la pena, sufren muchísimo, se enquista y realmente pues, lo tienen que hacer a los farmacéuticos, en su farmacia. Es un engorro. Yo creo que ahí se han quedado un poco retrasados respecto a los europeos.
Y luego, bueno, hemos estado hablando de la estimulación, de las condiciones previas a hacer el ciclo y el laboratorio, porque yo he estado en laboratorios de prestigio, bueno, no he estado en muchos laboratorios aparte del nuestro, pero he estado en alguno de Europa y me ha llamado la atención una cosa. No precariedad, pero del laboratorio me refiero. Yo me acuerdo un centro de Alemania bastante famoso, estuvimos allí visitándolo y era un ensanche del pasillo donde estaba, había una ventana que daba a la calle. Había gente pasando y entrando y estaban los incubadores justo al ladito. Y es un centro bastante conocido. Entonces, yo creo que esto también tiene que tener un efecto. Ellos creo, tú me dirás, que si ponen tanto... Porque cuando estuve en Nueva York sí que aquí aquello era prohibido cualquier fellowship entrar en el laboratorio. Era como que se cuidaba mucho el laboratorio, quizás más que en Europa.
Bueno, yo en la Universidad de Maryland... Y en el GBMC, en Baltimore, la zona de laboratorio era sacrosanta, estaba restringida y se mantenía unas condiciones de luz, de atmósfera muy estrictas. Es cierto que hay unas regulaciones muy estrictas en Estados Unidos sobre el uso del laboratorio en embriología, y aquí en Estados, en Europa se empieza a imponer también ese estilo, pero es verdad que hay laboratorios buenos, regulares y malos. Yo he de decir que nosotros, quizás por mi formación que tuve en Estados Unidos muchos años, trabajamos a la americana. Hacemos un poco y seguimos los criterios que la Sociedad Americana de Reproducción pues indica.
Bueno, pues yo creo que más o menos hemos dado las principales pinceladas de este artículo. Y luego, pues me gustaría también un poco hacer una especie de recapitulación, porque hay otro artículo que se publicó justo en el mismo número de Fertility del año 2010, que habla de qué es lo que hacen consistentemente aquellos ciclos de alto nivel americano, o sea, aquellos que tienen bastantes ciclos, ¿no? Entonces hay una tabla donde hablan de los distintos aspectos del tratamiento del ciclo, qué es lo que hacen estos centros, ¿no? Ya no compara Europa con Estados Unidos, sino habla de los grandes centros americanos, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, ellos valoran muy bien la reserva folicular, ¿vale? El recuento de folículos antrales. Hace 4 o 5 años no contábamos los antrales, o 6 o 7 años. Ahora, consistentemente, yo creo que ahí ya nos hemos puesto a la altura, y en cuanto a la valoración de los folículos antrales es sagrado, y de hecho incluso promovemos que en la ginecología general también se tenga en cuenta el ginecólogo general qué folículos antrales tiene una mujer, para un poco, no hacer un screening, pero un poco estar al tanto de que esa señora también puede estar en riesgo de sufrir una disfunción reproductiva, ¿no? En cuanto a la paciente, la evaluación del paciente, los grandes centros americanos hacen una cosa que la mayoría, y por lo menos nosotros no hacemos sistemáticamente, y es la transferencia de prueba. ¿Qué papel tú le ves a hacer sistemáticamente una transferencia de prueba a la señora que viene a una primera entrevista o antes de hacer un ciclo?
Sí, es muy llamativo que ellos hacen siempre una transferencia de prueba. Aquí no se hace, yo creo que prácticamente no lo hacemos ninguno. Ellos tratan de determinar si van a tener problemas importantes a la hora de la transferencia, pero tú y yo, que hacemos y hemos hecho muchas transferencias, podríamos contar las veces que nos encontramos con problemas en los que no hemos podido transferir. Y han sido transferencias que no son traumáticas, la mayor parte atraumáticas, y nuestras tasas de gestación y de embarazo, pues yo creo que son muy buenas. Y no hacemos esa transferencia ni esa prueba. Hay que tener en cuenta también que el estilo americano de trabajar está muy fundamentado también en la economía, ¿eh? Y cuanto más pruebas le hago a las pacientes, más, digamos, recolecto económicamente en el ciclo.
O defensiva. Es decir, también, no vaya a ser que tenga un problema y me curo en salud.
Las dos cosas al mismo tiempo. Pero nosotros, en Europa, por ejemplo, o en nuestro centro, llevamos haciendo 3 inseminaciones estimuladas y enseguida pasar a la fecundación in vitro si fracasas desde hace muchísimos años. Y resulta que esto es algo que parece que los americanos han descubierto ahora, y hace unos años le dieron un premio a Rain Dollar porque había descubierto lo que llamaba el fast track, que era hacer 3 inseminaciones y luego enseguida pasar a la fecundación in vitro. Y yo me quedé de piedra, porque eso lo llevamos haciendo nosotros ya a la friolera de, yo creo, de 15 o 20 años desde que empezamos. Entonces, hay también una base económica por ahí que, ojo, hay que filtrar mucho lo que de verdad es útil, que nos puede ayudar, y lo que la otra gente hace como estradioles diarios, que eso ya no se lleva. Hacer un estradiol diario a la mujer para ver cómo va la evolución, cuando te está cantando el número de folículos, pues es un problema de gasto, y en España, pues nosotros en nuestro centro no lo hacemos.
O sea, la transferencia de prueba, puedes hacer una mini transferencia de prueba antes de transferir, haces una pequeña transferencia en ese momento, si ves que funciona, pues ya que te los traigan, etc. Bueno, el otro artículo habla de la estimulación ovárica, que en general estos grandes centros americanos utilizan un step down y utilizan preferentemente, y esto ya lo has dicho antes, el combo, es decir, FSH y LH.
Sí, yo me ratifico. Yo creo que todavía no se ha inventado ningún cóctel, ningún protocolo que supere a combinar la FSH y la LH. Yo creo que independientemente de que es cierto que si tú suprimes a la señora bien, hay algunas de ellas que la LH va a estar muy baja y lo va a necesitar ese aporte. Y esas son las que se van a beneficiar del combo. Habrá otras que tienen una cantidad de LH circulante suficiente para poder sacar todo el folículo y la aromatización adelante. Pero no le va a venir mal si tú le aportas también un poco de LH. Pero sí vas a perder a las otras. Por eso yo creo que la combinación de FSH-LH en todos los ciclos es beneficiosa.
Hay otro aspecto y es, bueno, hay cosas que yo creo que los centros, grandes centros americanos, leyendo la tabla, más o menos hacemos igual, y es como la programación cuando el tamaño medio es de 18 milímetros, eso está más que claro. Me llama la atención que recomiendan cancelar si hay menos o tres folículos maduros.
A mí eso me sorprende. Es verdad que desde el punto de vista, digamos, de honestidad, hay que decirle a la pareja, mira, con tres folículos yo creo que no vamos a tener muchas posibilidades de éxito, a lo mejor no hay muchos ovocitos, dos, tres, a ver si están maduros. Y en un primer ciclo, y dependiendo de la edad de la paciente y la patología que tenga, sí puedes cancelar. Pero si después de la segunda o tercera estimulación sigues obteniendo tres folículos, yo creo que ya no hay que cancelar, hay que ir a por lo que hay. Hay que fecundarlo y hay que transferirlo.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo, mi pequeña experiencia, la pareja que ya se ha agotado todas las opciones, que está todo en el tratamiento, que ya se canceló otro ciclo, se quedan mucho más tranquilas, incluso aunque no se recupere nada. Ahora bien, adviérteles de que puede que no se recupere ningún ovocito. Pero yo creo que incluso para pasar a otra técnica, donación de ovocitos, el haber sentido que has agotado la técnica previa, yo creo que es de ayuda a la hora de tomar una decisión futura. Y si encima conseguimos el embarazo, mejor. Bueno, en cuanto a la punción ovárica, pues nada, yo creo, vamos, absolutamente el uso de los ultrasonidos, bueno, eso ya es de siempre, y la suplementación con progesterona después de la punción, y lo solemos hacer al día siguiente, o sea, todos los centros más o menos trabajamos igual. En cuanto al laboratorio, estos centros pues suelen utilizar una presión de aire positiva en el laboratorio y utilizan filtros. Y en principio pues utilizan pues más o menos, yo creo que las estaciones de trabajo son estándar y son absolutamente iguales. O sea que yo creo que ahí pues diferencias tampoco puede haber demasiadas, ¿no? Quizás lo del combo sea una de las opciones. Y luego me llama mucho la atención en este artículo que hable de la comunicación. Es decir, algo que todo el mundo lo sabe, pero que creo que es súper importante remarcarlo, ¿no? La comunicación entre el laboratorio y los clínicos.
Yo creo que es básico. Es básico que exista una fluidez y una comunicación, pero diaria, saber los unos y los otros qué es lo que se está moviendo de pacientes en la clínica, de qué padece esta paciente, que lo sepan los biólogos, si es una endometriosis que pueden esperar en sus ovocitos. Y al día siguiente es muy importante que el clínico sepa cómo han fecundado, qué problemas ha habido y si la estimulación ha sido la adecuada. O sea, es primordial que ese diálogo exista. No concibo ninguna clínica que no se coordine y no esté en contacto constante con los biólogos.
Luego también hablan de los pequeños detalles y hablan de pequeños detalles que pueden tener su relevancia, como utilizar guantes sin talco, no utilizar luces fluorescentes. El laboratorio este que yo te decía, alemán, aquello, yo creo que allí había como 7 u 8 tubos conectados para enseñarnos todo. Entonces, no lo sé. Entiendo que cuando manipulé los embriones, pues no estaría la gente allí y no estaría todos los tubos conectados. Pero daba la impresión una ventana a la calle. Es decir, no era un lugar aislado, ¿no? Evitar perfumes en el personal del laboratorio. ¿Tú crees que podemos mejorar en Europa?
Yo creo que sí. Si no nos hacemos cada vez más restrictivos y nos legislan a lo mínimo, probablemente podamos seguir hacia adelante y tener unas tasas de embarazo, porque podemos tener embriones para elegir. Y yo creo que nosotros podemos estar a la misma altura que los americanos sin ningún problema.
Pues nada, muchas gracias, doctor Hernández, y bueno, ha sido un placer tenerte aquí y iremos haciendo más programas.
Hasta la próxima.
Muchas gracias y nada, les invitamos a que escucháis este programa y los siguientes de FIM Madrid Radio. Un saludo.
FIM Madrid Radio, el podcast de la revolución adestida de FIM Madrid Radio.